Bezat Hashem, que vamos a desarrollar, que sea Leilui Nishmat para la elevación, el enaltecimiento del alma. Abraham, Turquía, Ben Rachel, Ruach Hashem, Tenihan, Vegan, Eden. Ese señor que dejó un gran mensaje a sus hijos, a sus nietos, a toda la gente que lo conocía. Y parece casualidad, pero no es. Todos sabemos que en la Torah existe la causalidad, no la casualidad. Casualidad quiere decir sin causa. Nosotros que tenemos fe y sabemos que todo está causado por la causa de las causas, que es el Creador. Entonces, la palabra casualidad, solamente hay que cambiar la U antes de la S. En vez de casualidad, ponen la U antes y se dice causalidad. Todo está causado. Aparentemente es una casualidad que tocó el día del aniversario, el día del fallecimiento, y así toca cada año, exactamente en la perashá donde surge Abraham Avinu, que lleva su nombre, que llevó su nombre de Abraham Avinu, el primer Abraham de la historia. Entonces la plática de hoy vamos a desarrollar un poco relacionado con Abraham Avinu y un poco relacionado con lo que era este Abraham, que también para los hijos que están presentes, para los nietos, era en cierto grado Abraham Avinu, Abraham nuestro padre. Hoy decimos Abraham nuestro patriarca. Cuando hablamos de Abraham, el primero es nuestro patriarca. Pero él era Abraham Avinu, Abraham el padre de sus hijos que esta noche vienen aquí a honrar su memoria. Entonces vamos a hablar de los dos Abraham. Vamos a hacer alguna relación. En Kohelet, Eclesiastés, escribe el rey Salomón, el hombre más sabio que hubo en toda la historia de la sabiduría, reconocido universalmente. Vayahkam mikol Adam. El rey Salomón fue el primer hombre que Dios le propuso. Pídeme lo que quieras, larga vida, éxito político, éxito económico, pídeme lo que quieras, y lo que quieras te voy a dar, porque yo quería mucho a tu padre David, y tú eres el hijo de David Amelech, yo te voy a dar lo que me pidas. Y le dijo el rey Salomón a Boreo Lama, Dios, no te pido nada, nada más te pido una cosa, penatatale avdejal lev mevin. Dale a tu servidor un corazón inteligente. Sabiduría e inteligencia es todo lo que te pido. Como dice Pirkei Avot, Da'at kanita, maha sarta. Si adquiriste sabiduría, ¿qué te falta? Da'at hasarta, si te falta sabiduría, maha kanita. ¿Qué adquiriste? Son trabalenguas. Da'at kanita, maha sarta. Da'at hasarta, maha kanita. Si te falta Dad, ¿qué tienes? Y si tienes Dad, ¿qué te falta? Entonces dijo el rey Salomón, nada más te pido que me des Dad. ¿Qué edad tenía el rey Salomón cuando Dios le hizo esta propuesta? Yo nunca lo supe. Esta semana lo aprendí. ¿Qué edad tenía? 12 años. Era antes de Bar Mitzvah. Antes de Bar Mitzvah fue cuando Dios le propuso esto al rey Salomón y él supo lo que pedir. Cuando David Amelech designó que Shlomo Amelech va a ser su él sabía por qué. Sabía qué hijo tenía. A los 12 años ya sabía definir cuando Dios le propone. Si alguno de nosotros de repente viene Dios y nos dice, pídeme lo que quieras, en un instante, te doy medio minuto para que pidas. Y te lo doy. ¿Qué pedimos? No, salud, no, tengo un tío enfermo, larga vida. No, pero tengo este problema acá, quiero resolver. Nos confundimos y al final no pedimos nada. Porque nosotros mismos no sabemos con precisión qué es lo que buscamos en la vida. Por eso si alguien nos agarra así de repente, de sorpresa, y dice, pídeme lo que quieras, nos confundimos y no pedimos nada. El rey Salomón en un instante supo lo que pedir. No le dio mucho tiempo a pensar. Al instante dijo, esto es lo que quiero, no quiero nada más. Y Dios le dio sabiduría, riqueza, poder, todo lo que viene como consecuencia de la sabiduría. Entonces el rey Salomón, Salomón Amelech, es, yo creo, para cualquiera de nosotros, de los presentes, siempre así es mi punto de vista, la única persona, como ser humano, que yo acepto de él todos sus consejos, es el rey Salomón. ¿Por qué? Cuando un pobre me quiere dar a mí filosofía sobre el dinero, no le acepto. ¿Por qué? Porque nunca probó lo que es el dinero. ¿Qué me va a enseñar el del dinero? Un hombre que fue el símbolo del éxito en todos los niveles. Todos los niveles. Económico, el rey Salomón fue el hombre más rico de la historia. El rey, a tal grado que dice el profeta, que el rey Salomón puso oro y plata en Jerusalén como piedras. Se veía en la calle oro y plata. Todos los reyes del mundo le traían ofrendas, canastas de oro y plata. Esos eran los regalos que le traían. Éxito económico. Éxito político, fue el único rey que gobernó en todo el mundo sin hacer ni una sola guerra. ¿Han visto ustedes algún emperador que llegó a emperar en el mundo sin hacer guerras? No, ese es el verdadero éxito. Si tienes que pelear y por la fuerza ganar el reinado, eso no es éxito. Éxito es que todos por tu categoría se sometan a ti. Ese era el rey Salomón, éxito político. Todos los niveles, social, sexual, 1,000 mujeres. ¿Le puede faltar algo a un hombre que tiene 1,000 mujeres? Todos los niveles, tener una más. Moray Berabotay, ¿por qué digo esto? El rey Salomón es la única persona en la historia que nos puede aconsejar sobre el dinero, sobre el sexo, sobre la vida, sobre la sabiduría, sobre la política. Estudia los consejos del rey Salomón y tienes garantizado el éxito. Les conté una vez, no sé si ustedes lo han oído, pero quizá algunos lo han oído. Leí un artículo en un periódico que me llegó de Israel y me llamó la atención. Yo no, generalmente cuando llegan revistas no alcanzo a leer todo, no hay tiempo, pero me llamó la atención el título. Me fijo los títulos, me llamó la atención el título. ¿Qué decía el título? Decía Clinton Kore Tehilim. Clinton lee salmos. Dije, esto sí me interesa. Me interesa. 7 periodistas lo estaban entrevistando hace como 2 años. A Clinton, y se llevaron el chasco de su vida cuando Clinton les dijo que él diario reza salmos para que Dios lo proteja de sus enemigos políticos. Dice, pero no nada más para que Dios me proteja, sino de vez en cuando, también me leo todo el salmos corrido en agradecimiento a Dios porque mi popularidad ha subido en Estados Unidos. Hace 2 años, tuvo una baja al principio de su esta y luego subió otra vez. Como subió la popularidad, me leí todo el Salmo sin interrumpir, de agradecimiento al Creador. Dice, y después de haber leído Salmos, últimamente, así estoy, casi palabras textuales, tengo el artículo arriba en hebreo, últimamente estoy leyendo el Proverbios del Rey Salomón. Y me ha servido mucho la filosofía del Rey Salomón. Y uno de los mensajes más importantes que he aprendido del Rey Salomón es, así dice Clinton, es que el secreto del éxito o del fracaso depende de la boca de uno. Así dijo Mavet Bejaim, de la zona de muerte, y la vida está en manos de la lengua. Está lleno el rey Salomón de estos. Dice, llegué a esa conclusión y a partir de ahí me estoy cuidando más de no decir cosas que ofenden, cosas que hagan sentir de menos al otro, del rey Salomón. Así un artículo en un periódico de Israel y dice, dice, ¿quién tiene problemas? ¿Clinton o Rabin? En esos tiempos, dijo, no, Libraja, Rabin, que fue asesinado, era el primer ministro. Dice, ¿quién tiene más problemas? Rabin tiene más problemas. Están los árabes amenazando por acá, la política interna, la política externa. Dice, ¿acaso a un primer ministro de Israel se le ocurre leer salmos para que Dios lo proteja de sus enemigos de alrededor. Y si este es el nieto de David Amelech, nosotros somos nietos de David Amelech. Dice, quizá dentro de 100 años, algún político israelí lea la historia de los presidentes americanos y diga que había un presidente que leía salmos, yo también voy a leer salmos. Dice, nosotros tenemos que aprender de ellos a leer. Ok, eso es entre paréntesis. Pero lo que quiero decir, la persona que quiere garantizar su éxito, que acepte los consejos del rey Salomón. El rey Salomón, en Proverbios y en Eclesiastés, es pura sabiduría de experiencias de la vida. Fíjense que él casi no habla de religión. Él dice, el rey Salomón, y yo probé esto, yo pensé que esto es lo bueno, y hice esto, y después dije, mejor hacer esto, después dije, ¿para qué uno trabaja si al final todos acaban en la tumba? Después yo pensé que a los buenos y a los malos acaban igual, entonces ¿para qué ser bueno? Ahí está todo es un análisis en Eclesiastés. Es impresionante la filosofía del rey Salomón. Una de las cosas, uno de los versículos más, para mí, más concisos, más esenciales de toda la filosofía de la vida del rey Salomón, porque lo que dijo Clinton se refiere al éxito social y político. Para el éxito social y político es la lengua. Pero para el éxito de la vida personal de una persona, el rey Salomón concentró todo en un versículo. ¿Cuál es el versículo? Dice así. Kol yeme ani raim vetob lev mishte tamid. Así dice el rey Salomón. ¿Qué quiere decir? Kol yeme ani raim. Todos los días del pobre son malos. Todos sus días son malos. ¿Están de acuerdo? Todos los días del pobre son malos. Dice el Talmud que cuando el rey Salomón dijo esto, bueno, eso lo dice Ben Sira, también Shabbatot y Amin Tovim son malos. ¿Por qué? Porque en Shabbat come mucho, entre semana no pudo comer mucho, entonces le cayó mal la comida de Shabbat. Entonces también cuando come, cuando lo invitan a comer bien, también es malo porque le cayó mal, porque comió más de lo que está acostumbrado. Dice, ¿por qué? Porque su techo, así trae, su techo es bajito, porque no tiene dinero para construir una casa alta. Su techo es bajito. Entonces la lluvia de todos los techos de los ricos le cae al techo del pobre. Entonces también cuando tiene su techo, como lo tiene bajito, ahora su campo, como no tiene dinero para comprar un campo en el valle, tiene que comprar un campo en la cima de la montaña, que son más baratos. Entonces él siembra ahí y toda la lluvia que cae a su campo se va al campo de los ricos. Entonces la lluvia de los techos de los ricos va a su casa y le golpea. Y la lluvia que tiene que venir a su campo se va al campo de los ricos. Así, cóleme, todos los días del pobre son malos. De doble, en Proverbios, siempre vienen los extremos. Te dice un extremo y el otro. Entonces, ¿cómo tiene que haber dicho? Todos los días del pobre son malos. Y todos los días del rico son buenos. Así debería de ser la frase. La frase no es así. La frase es la siguiente. Todos los días del pobre son malos. Vetob lev, y el que tiene buen corazón, mishte tamid, tiene banquetes todos los días. Tob lev, mishte tamid. Ese es el lado opuesto de Kol yeme ani raim. Y aquí está escondido la filosofía de todo el éxito emocional de la persona en la vida, está escondido en este pasuk. ¿Qué quiere decir Kol yeme ani raim? Hay el Talmud cuenta un relato que sucedió con Alejandro Magno. Alexander Mokdon está en Masejet Tamid. Alejandro Magno le pidió a los Hajamim de Jerusalén del sur, no de Jerusalén, del sur de Eres Israel, Zikneh Negev, que les den, es un debate muy largo, algún día sería bueno estudiarlo con profundidad, tiene mucha sabiduría, pero al final, después de haber hecho muchas preguntas, les dijo, quiero llegar a conquistar las ciudades de África, se ve que eran los desiertos, lo que estaba detrás del desierto de Sahara, algo así. Entonces le dijeron a Sahamín, no puedes ir porque está el desierto y todos tus soldados van a morir ahí. Dijo, no, yo quiero ir, me tienen que decir un consejo cómo ir. Ustedes para eso son Jajamín y si no me dicen los mato. Bueno, de Kitzur, los Hajamim les dieron un consejo, cómo hacer para no perderse, para llevar alimentos. Llevaron pescados salados, no había congelados. De Kitzur, no voy a hacerla muy larga. Después de ese viaje tan largo con su ejército, llegó Alexander Mokdon, así cuenta el Talmud, a una ciudad amurallada. Y él era emperador, quiso conquistar todo el mundo, llegó a conquistar todo el mundo. Es uno de los 5 reyes que llegaron a gobernar en todo el mundo. Llegó Alexander Mokdon a una ciudad que había puras mujeres. La ciudad no había hombres, puras mujeres. Y tocó la puerta al portón y dijo, ábrame, yo soy Alejandro Mogdón y vengo a conquistar esta ciudad. Le dijeron, mira Alejandro, no te conviene meterte con nosotras. ¿Por qué? Si pierdes la guerra, van a decir que rey, que las mujeres le ganaron. Y si ganas la guerra, van a decir que cobarde que fue a pelear contra mujeres. ¿Verdad? Es un cobarde. Un hombre que va a hacer guerra contra una mujer es un cobarde. Aunque todos los hombres a veces lo hacen con sus esposas, pero es cobardía. El hombre tiene fuerza, valentía, ejército y va y pelea contra la mujer. Entonces tienes todas las de perder. Con la mujer, es sabido, con la mujer, así dice la Gemara también. La mujer tienes todas las de perder. Si te gana ella, te ganó. Y si le ganas, eres un cobarde porque te enfrentaste a una mujer. Entonces dijo, tienen razón, no voy a guerrear con ustedes, pero échenme un pan. Tírenme un pan por arriba de la muralla como una señal de rendición o... Échenme un pan, una jalá. Dice que le echaron una jalá las mujeres, una jalá trenzada de oro. Oro, oro macizo, oro puro. Entonces le preguntó a Alejandro Magno, ¿acaso en esta ciudad existe gente que come pan de oro? Le contestaron las mujeres, ¿acaso faltaba pan en Roma, en Italia, que tuviste que venir hasta África, hasta aquí para buscar pan? ¿Te faltaba algo allá? Dicen que Alejandro Magno escribió en los portones de la ciudad, en este lenguaje, Ana Alexander Magdon Haeveti Shatia. Yo, Alejandro Magno, fui soté, fui tonto, hasta que llegué a Deateti, hasta que llegué Le Mata de Nashaya, la ciudad de las mujeres, Le Alfit Esamin Nashaya, y aprendí filosofía de las mujeres. Tuve que venir a cruzar el desierto de África para llegar a este lugar y que me enseñen la filosofía. ¿Qué le enseñaron a Alejandro Magno? ¿Qué vienes a buscar? Tienes 3/4 partes del mundo bajo tu poder. ¿Qué te falta? ¿Te falta pan allá en Roma? ¿Viniste a buscar aquí pan? Rabotai, aquí Shlomo Amelech nos dice la filosofía más sencilla y a la vez profunda que existe en la vida. ¿Cuál es? Pirkei Avot dice, es de Uashir. ¿Quién es el rico? ¿Quién es el rico? Asameach Vejerko. ¿Qué quiere decir Asameach Vejerko? Mucha gente dice el que se conforma con lo que tiene. El que se conforma con lo que tiene no es rico. No es rico. Sameach no quiere decir conforme. En hebreo conforme quiere decir merutzé bejelko. Merutzé conforme con lo que tiene. Sameach es una categoría mucho más alta que merutzé. Mashlonja, ¿cómo estás? Merutzé. Merutzé es conforme. Sameach es alegre. Son dos niveles, son dos categorías y que hay una distancia muy grande entre una y la otra. Sameach bejelko. La filosofía de Shlomo Amelech, pongan atención, es la siguiente. La persona, les voy a decir ahorita una frase que ustedes van a buscar en toda la Torah y van a encontrar en a cada rincón donde lleguen van a encontrar esta filosofía. La persona busca lo que no tiene porque no valora lo que tiene. Y no valora lo que tiene porque nunca dejó de tenerlo. La persona no valora lo que tiene porque nunca dejó de tenerlo. Lo da por, es un hecho que lo tengo. Y entonces se pone a buscar lo que no tiene. Y ahí es donde empieza la raíz de la angustia. Ahí es donde empieza la raíz de la pobreza. Cuentan que uno de los filósofos griegos se llamaba Diógenes. Él vivía en un lugar frente al río, en un lugar muy miserable, muy pobre, en una cabaña. Y una vez llegó Alejandro Magno, quizá este relato coincide con el relato del Talmud, pero en otro ejemplo. Llegó Alejandro Magno con su ejército y estaba este Diógenes sentado tomando sol, pensando en filosofía, a eso se dedicaba. Llegó Alejandro Magno y se paró frente a él y le dice, yo soy Alejandro Magno, ¿en qué te puedo servir? Y le contestó, no me cubras el sol. Si le quieres hacer un favor, no me cubras el sol. Estaba yo tomando sol, te paraste de frente y me cubriste el sol. El mejor servicio que me puedes dar es no me estorbes. Entonces le dijo Alejandro Magno, no, de veras, yo te quiero, yo sé que tú eres un filósofo y yo soy Alejandro. ¿En qué te puedo servir? Le contestó Diógenes, ¿desde cuándo un pobre le va a ayudar a un rico? Entonces le dijo a Alejandro, ese gran filósofo, estás diciendo una mentira. Todos saben que yo soy multimillonario, tú eres un pobre miserable. ¿Cómo dices que un pobre va a ayudar a un rico? Dice, ¿qué es pobre? ¿Y qué es rico? Rico no es el que tiene. Rico es el que no le falta. Y pobre es el que le falta. El que le falta algo es pobre. El que no le falta nada es rico. Dice, yo tengo esta cabaña y no me falta nada. Tú has conquistado 3/4 partes del mundo y te falta otro 25%. Estás en déficit. Si estás en déficit, una persona que está en déficit puede ayudar al otro. ¿Cómo va a ayudar? Primero tengo que cubrir mi déficit. Alejandro Magno estaba en déficit de 25% de la humanidad. ¿Cómo puede él ayudarle a uno que no le falta nada? Ese es el mensaje de Kol Yemei Ani Ra'im. ¿Todos los días del pobre son malos? ¿A qué se refiere Rabotai? La persona pobre no disfruta de un vaso de agua. No puede disfrutar porque está tomando el vaso de agua y pensando, quizás está más rico el otro, o quizás el refresco, o quizás este problema. No puede disfrutar. Tengo una conferencia, un cassette de hace 2 años, que se llama Aguas Dulces y Aguas Amargas. ¿Cómo puede ser que el agua le sabe a uno amargo? El agua le sabe amargo. Cuando la persona no sabe apreciar lo que tiene, ni siquiera el agua. El agua es sin sabor, o no tiene inolor y sabor, no tiene sabor. El agua le sabe amargo. ¿Por qué? Porque me perdí de hacer esto y podía haber hecho lo otro. ¿Y por qué? Fulano, ¿y por qué me engano? Y acá viene la filosofía del rey Salomón. Kol Yemei Ani Ra'im, todos los días del pobre son malos. ¿Por qué? Porque por más que tenga, siempre le falta. Betov lev, por una persona que tiene buen corazón, mishteh tamid, un banquete todos los días. ¿Qué es un banquete todos los días? ¿Qué es un banquete? Dice Rashi, toda su vida siente como que están... ¿Qué es mishteh? ¿Qué es mishteh? Es banquete, pero también mishteh quiere decir, por lo que se llama banquete, es beber. Toda su vida se siente como que está en un banquete. Una persona, cuando está tomado, toma alcohol. Es sabido, cuando uno toma alcohol, está alegre. ¿Cuál es el efecto del alcohol? ¿El alcohol alegra? ¿Qué hace el alcohol? ¿Alegra a la persona? No. El alcohol hace que dejes de pensar en lo que no tienes. Y automáticamente estás alegre. Es algo pele. Dejas de pensar en lo que quisieras hacer mañana y pasado y dentro de un año y vives el presente. El presente es alegría natural. El alcohol no alegra. El alcohol te quita un problema que no te deja alegrar. ¿Qué es lo que no te deja alegrar? Pensar en lo que no tienes. Este musar, esta filosofía, tenemos que nosotros estudiarla, analizarla y profundizarla. Yo les voy a decir una cosa relacionada con este mensaje. Kol Yemei Ani Ra'im, todos los días del pobre son malos. En realidad, tenía programada otra conferencia, hasta hace media hora. Pero luego dije, ya que esta conferencia va a ser Leilui Nishmat de este señor, que hemos mencionado, Abraham Ben Rachel, entonces voy a buscar en la computadora algún pasuk que coincida con este nombre. Y es muy difícil. Ustedes saben que cada letra en hebreo tiene una equivalencia numerológica. La Aleph es 1, la Bet es 2, la Gimel es 3. Entonces tú puedes poner tu nombre en un programa que hay en la computadora. Pones fulano, hijo de fulana, por ejemplo, en hebreo. Y ese nombre equivale 1300, por ejemplo, 1300, según cómo suman las letras. Y buscas un versículo en la Biblia que sea equivalente exactamente a tu nombre. Y muchas veces encuentras mensajes. Muchas veces encuentras mensajes. A veces no se encuentra. Pero en muchos casos se encuentra. Si lo escribes bien, a veces va con Tet, a veces va con Tav. ¿Ya entendió, señor Isaac, por qué bajé a preguntarle cómo se escribía? A veces va con Tet. La Tet suma 9 y la Tav suma 400. Entonces hay mucha diferencia. Entonces si uno escribe bien el nombre, muchas veces puede encontrar mensajes y mensajes que van al clavo. Al clavo. Hay veces encuentras varios versículos de la Biblia que coinciden con tu nombre. Entonces, teclea en la computadora Leilui Nishmat, para elevar el alma, Abraham Turquía, como se escribe con Tet y con Kuf, Ben Rachel. Con Kuf me dijeron aquí, me dijeron que es con Kuf. ¿Ok? Los israelíes, con Tet y con Kuf. ¿Ok? ¿Ok? Leilu Nishmat, Abraham, Turquía, Ben Rachel, suma exactamente 1814. 1814. ¿Qué, les dice algo a ustedes? No dice nada. Ahora vamos a buscar algún versículo en la Biblia. En toda la Biblia, todo, en Bereshit, Shemot, Vayikra, Midbar, Devarim, Yoshua, Shoftim, Mishle, Proverbios, Kohelet, Eclesiastés. ¿Y qué salió? Pero exacto, exacto, único paso, no hay otro. Uno solo hay en toda la Biblia, que equivale. Kol Yemea Ani Raim, Vetob Lev Mishtet Ami. Todos los días del pobre son malos, y la persona que está contento con lo que tiene, toda su vida es como un banquete. ¿Hay alguna duda de que lo que estamos hablando de este señor, Leilu Nishmat, que coincide, una persona que toda su vida no buscó lo que no tiene, sino supo disfrutar lo que tiene? Es algo muy difícil. Una vez leí un artículo en un libro que dice así, dice, estaba yo angustiado por no tener zapatos hasta que vi una persona que no tenía pies. Dije, bueno, yo no tengo zapatos, pero tengo, por lo menos tengo pies para ponérmelos, pero ese ni siquiera, no tiene ese problema porque no tiene ni dónde ponérselos. Así dijo, así dijo, estuve yo angustiado por no tener zapatos y cuando pasé por la calle y vi a un mendigo que estaba sin pies, dije, bueno, por lo menos no tengo zapatos, pero tengo pies. Esa es parte de la filosofía que estamos diciendo, que si tú te pones a pensar en lo que tienes y a disfrutar y a gozar de lo que tienes, no tienes tiempo para angustiarte de lo que no tienes. Pero lo que sucede es al revés. Estamos tan angustiados por lo que no tenemos que no tenemos tiempo de disfrutar de lo que tenemos. Totalmente al revés. Entonces ahí en este libro dice así. Dice, ¿cuánto vale su cuerpo? ¿Cuánto vale su cuerpo? Y empieza a hacer la cuenta. No se la voy a hacer muy larga. Dice, ¿cuánto estás dispuesto? ¿Por cuánto estás dispuesto a vender un dedo? Un dedo tuyo. Un dedo este, el más chiquito. ¿Cuánto? $10,000. ¿Lo vendes? Te quedas con, tienes 9, y este no se usa mucho, no se, ¿verdad? Este corta este, tienes así, se puede agarrar todo, y, ok, no es tan estético, pero $10,000, hoy como está el dólar, a 80 mil pesos, ¿cómo? Los 4, bueno, Bekitsur, él empieza a hacer la cuenta, dice una persona de muy bajo nivel, es capaz de vender, quizá Barminán, yo digo Barminán, como suposición, que una persona diga, bueno, por 80,000 pesos no lo vendo, pero por $100,000, la verdad, el dedo más chiquito quizás sí lo vendería. Entonces, $100,000, barato, rematando el dedo más chiquito. Bueno, el que le sigue, no, pues ya tengo 9, ahorita me voy a quedar con 8, ya es más caro. Cada uno que te va quedando, sube el precio, ¿ok? Y el pulgar es mucho más caro, porque el pulgar agarra todo. Sin el pulgar no puede uno agarrar nada, ¿ok? Y así va, ¿ok? Luego hace la cuenta los dedos del pie, los dedos de la mano. Bekitsur, de puros dedos sale $2,000,000 de puros dedos. Luego dice, bueno, ahora vamos a pasar a un ojo. ¿Por cuánto vendes un ojo? No, Barminar, ¿cómo crees? Bueno, pon precio. Ok, $10,000,000, $100,000,000, algo. Manato, te queda el otro, puedes ver con el otro. Dice, bueno, una persona de muy bajo nivel, es capaz de vender un ojo por $100 o $200,000,000. Piensa, voy a ver con el otro ojo de todos modos. Ok, ¿por cuánto vendes el segundo? No, el segundo por nada. Ya me voy a quedar ciego. ¿Para qué quiero el dinero si me quedo ciego? El segundo, bueno, dime un precio, algo. Ya eres viejito de 80 años. De todos modos te vas a ir del mundo. Déjale una herencia a tus hijos. Dona un ojo tuyo y déjale a tus hijos $1,000,000,000. ¿Puede haber alguna persona, Mesnún, que acepte por una cantidad muy, muy grande a vender el segundo ojo? Y luego el primer oído y el segundo oído y el riñón y el otro riñón. Y el de Kitsur. Barato, en venta de liquidación, el cuerpo tuyo vale $10,000,000,000. Dice, entonces, eres un multimillonario. ¿De qué te angustias? Yo dije una vez, si tú estás sentado en un lugar y se sentó al lado tuyo otra persona y te dice al lado, oye, ¿sabes quién está sentado al lado tuyo? El dueño de Banamex, o de Bancomer, o de Comermex. Entonces, lo primero que haces, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Verdad? ¿Qué pasó? Es lo mismo, ¿no? Pues ya, me dijeron que es otra cosa. Cuando te dicen quién es el de al lado, ¿verdad o no? Si nosotros supiéramos valorar a cada ser humano como un archimillonario, archimillonario, todos aquí, si juntamos, aquí hay 80, 100 personas, podemos pagar toda la deuda externa de México, de lo que vale cada uno de nosotros. Entonces, así trae este libro. Y ese es un secreto para que la persona destruya la angustia. Estuve angustiado por no tener zapatos hasta que vi a aquel que no tenía pies. Ok, ¿qué les parece a ustedes esta filosofía? Muy buena filosofía. Yo estoy muy de acuerdo. Cierta vez, después de muchos años que leí el artículo, yo, Baruch Hashem, nunca tuve necesidad de usar esta filosofía. Baruch Hashem, pero de repente hubo una caída, estaba yo un poco angustiado, un poco tenía problemas, muchas presiones, asuntos. Salía yo de mi casa y venía aquí al templo a rezar. Y dije, bueno, quiero yo utilizar esta filosofía para levantar mi estado de ánimo. ¿Qué levantar mi estado de ánimo? A ver, ¿cuánto vale tu dedo? ¿Cuánto vale tu otro dedo? ¿Cuánto vale tu ojo? ¿Cuánto vale tu otro ojo? Empecé a filosofiar en la calle. 10,000 millones de dólares, barato, ¿ok? Dije, ahora yo tengo una pregunta. ¿Qué pasa si yo al salir de mi casa abro el buzón y me llega el estado de cuenta del Banco de Estados Unidos? 1,000. ¿Cuántos ceros son? 10,000 millones de dólares. ¿Cuántos son? 9 ceros, ¿no? 10 ceros. 10 ceros. 10 ceros. 1,000,000. Digo, quizá estás equivocado. No, lo cuento otra vez. 0,0. Hablo al banco y digo, señores, creo que hubo un error en mi estado de cuenta. Pues yo nunca deposité. Dice, no hubo ningún error. Falleció un señor multimillonario y no tenía herederos. Hizo un sorteo. Hizo un sorteo y salió su nombre. Salió su nombre y directamente entró a su cuenta. De cuenta a cuenta entró ese dinero. Si yo recibo ese estado de cuenta, y así lo estoy viendo, y hablo al banco y me dicen, es verdad. ¿Qué pasa? ¿Cómo salgo? Voy por la calle y alguien me ofende. Digo, que siga ofendiendo. Yo soy el millonario. Yo soy el rico. El otro gritó que grita hasta mañana. El otro se volvió un cheque que se devuelva. Yo soy el de los 10,000 millones. Un cheque devuelto, ¿qué pasa? No pasa nada. Yo soy el multimillonario de la colonia. Entonces, ¿es verdad o no es verdad? ¿Cómo estaría? Dije, ya todos los problemas se eliminan. Duerme, no hay. Tu esposa te dijo que diga, el otro, que hablen, yo soy el rico, que sigan hablando. La pregunta es, ahora miren, les voy a hacer un análisis matemático. Si yo estoy seguro que mi cuerpo vale eso o más que eso. Uno. Por otro lado, yo estoy seguro que si mi estado de cuenta en Estados Unidos me dice ese reporte, soy el hombre más feliz del mundo. No hay lugar a la angustia. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué yo no puedo estar alegre? No entiendo. Yo estoy seguro de las dos cosas. Que mi cuerpo vale más que eso. Uno. Dos. Que si yo tengo eso en el banco, soy el hombre más feliz del mundo. Entonces, ¿por qué motivo no funciona? Ustedes prueben. Mañana están angustiados. Al que está angustiado, Baruch Hashem, que nadie lo esté. Prueben usar esta receta. No funciona. Oye, ¿cuánto vale tu cuerpo? Sí, pero problemas, el de la tela, el de la... Bueno, pero tu cuerpo no funciona. El sistema no funciona, la receta no funciona. Y dije, bueno, quiero analizar y entender por qué no da resultado. Baruch Hashem, nada más en ese momento que yo venía de mi casa al templo, Dios me iluminó. Me iluminó. Mamash nifla. Algo maravilloso. Maravilloso que se va a relacionar con el mensaje de la plática de hoy. Para entender la idea, antes de decir la frase, voy a relatar un relato que no creo que haya sido verídico, pero pudo llegar a haber sido verídico, o quizá fue verídico. Un señor se casó, era pobre, cuando se casó era pobre, hizo una fiesta muy chiquita, muy pequeña, un brindis, no había dinero para hacer banquete. Después Baruch Hashem le fue bien, su negocio creció y llegó 25 años de casado, multimillonario. Dijo, ahora quiero hacer boda de plata y me voy a desquitar por la boda primera que no hice. Ahorita voy a hacerle a mi esposa una buena boda como se merece. Invitaron cientos amigos y amigos. Ya sabes, los millonarios tienen muchos amigos. Los ricos tienen muchos amigos. ¿Eso quién lo dice el rey Salomón? Serrabín, todos son amigos. Kol Ha'arei Leishmatan. Y si es filántropo y si es generoso, más amigos tiene. Así dice el rey Salomón. Entonces este señor, tengo muchos amigos, invitó 1,000, 1,500, 2,000 personas, hizo un banquete en un salón muy grande y le trajo de regalo de boda de plata a su esposa. ¿Qué le trajo de regalo? El mejor coche del mundo. El último Rolls Royce que salió. Así ya, no sé si ustedes saben que ya hay, Baruch Hashem, ya hay coches que le dices, puerta, ábrete. Y se abre. Enciéndete y se enciende. Acelérate y se acelera. Bájale la velocidad y baja. Frénate y se frena. Todo. Nada más la pintura del coche le costó 10,000 dólares. La pura pintura. Todo con refrigerador. Ya saben cómo vienen esos. Con refrigerador, con esto, con Igire. Le puse Igire también adentro para que no se... Y le puse un moño grandote y fusión espuma. Ah, entró el coche. Bravo. ¿Cómo se quieren? ¿Cómo la adora? ¿Cómo la quiere? Todos tomaron copa, estaba una noche hasta el domingo a las 2, los chilaquiles, toda la fiesta completa. Al otro día se fueron a dormir, todo el domingo a dormir, y después de una pachanga tan grande se fueron a dormir, y el lunes salió la mujer a estrenar su coche. En la noche llega el marido y la ve, llore, chillando. Dice, mi vida, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó, Barminan? ¿Te echaron el añará? ¿Por qué? ¡Qué raro que te echaron! No, nada de eso. ¿Qué pasó? ¿Te asaltaron? No, peor. ¿Te violaron? ¡Peor! ¿Te chocaron? ¡Peor! ¿Se incendió el coche? ¡Peor! ¡Peor! No, ni me preguntes. ¿Qué pasó? Vi otro igual. Le dice el marido, mi vida y arroja y ajayati. ¿Y si tú viste otro igual? ¿Tú ya no tienes tu coche? ¿Qué tiene que ver que viste otro igual? Tú estás feliz porque tienes tu carro. ¿Qué te interesa que el otro lo tiene? Dice, no, yo me doy cuenta que yo no estaba feliz por tener este carro. Yo estaba feliz por ser la única que lo tiene. Por ser exclusiva. Y ahí viene el error. Y esto sucede mucho. Una señora me dijo, se fue a Miami a buscar un vestido para la boda de su hermana. Para ella, para vestirse en la boda de su hermana. Y se fue a una tienda en un pueblo alejado. Dice que ni un paisano llega ahí. Así bien lejos. Fue y buscó y le dijo, y póngale esto y póngale el otro. Y haga... No vaya a ser que nadie llegue a un lugar así, que nadie ni se le ocurre. Porque los shopping, todos los paisanos llegan. Rekitsur llegó a la boda de su hermana, feliz, vino su vestido. En la mitad del banquete, ve a otra que tiene el mismo idéntico. ¿Qué pasó? Se puso blanca, pálida, se desmayó. ¿Qué pasó? Bueno, ¿qué pasó? Está bonito, está bonito el vestido. Rabotai, pongan atención. ¿Qué musar? ¿Qué enseñanza? ¿Por qué la persona no puede disfrutar de lo que tiene, de los miles de millones que tiene en su cuerpo? ¿Por qué? Porque eso todos lo tienen. Y yo quiero algo que los demás no lo tienen. Sí, cierto, si yo estaría en un país que todos son ciegos, yo disfrutaría de tener los ojos, de tener vista. Si yo vería a todos caminando con bastón por la calle palpando así, digo, ¡ah, qué rico! Yo veo. Disfruto de la vista. ¿Por qué? Pues soy el único que ve. Si yo estaría en un país de puros paralíticos en silla de rueda y yo puedo caminar, digo, ¡ah, qué rico, yo camino! ¿Por qué? Porque soy el único. La persona, el ser humano, busca la exclusividad. Quiere tener cosas que otros no tienen. Y eso es lo que no deja que uno pueda disfrutar de lo que tiene. Este musar, dijo una vez mi maestro Rabades, dice, la persona que se acostumbra a disfrutar de lo que el otro tiene, toda la vida va a estar disfrutando. ¿Por qué? Todo el tiempo Dios reparte. A uno le da Shevelad, a uno le da Tur, le da Pidión, le da nieto, le da hijo, le da boda, le da... Entonces todo el tiempo va a estar feliz. Siempre vas a ver una alegría en el otro. Hoy estrenó un coche, hoy estrenó una casa. ¡Ay! Estoy feliz porque mi amiga, mi vecina estrenó una... La persona que va a Minan sufre cuando el otro tiene algo, toda la vida va a estar sufriendo porque Dios es bueno y le da a todos. Dios no tiene exclusividad con nadie. Y esto es un musar muy fuerte, muy, muy fuerte. En el momento en que la persona decida de que él quiere disfrutar de lo que tiene sin mirar si el otro lo tiene o no lo tiene. Independientemente, no me interesa si lo... Que se imagina uno, Barminá, estoy en el país de ciegos. Ay, veo, paralíticos, me muevo. Gente que no puede caminar, yo camino. Gente que no puede comer por el estómago, le dan inyecciones, yo puedo comer por el estómago. Nada más eso es suficiente para que esté uno feliz todo el día. Entonces ahora vamos a analizar, quiero avanzar un poco más, ir un poco más allá del mensaje. Entonces, ¿qué dijimos? Dijimos, Kol Yemei Ani Ra'im, todos los días del pobre son malos. La persona que todo el tiempo le falta y le falta y le falta, todo lo que tiene no le sirve. De Tov Lev, la persona que tiene buen corazón, la persona que le gusta ver y disfrutar de lo que tiene el otro, Mishteh Tamid, toda su vida son banquetes, toda su vida es alegría. La pregunta que quiero profundizar y pasar a la segunda parte de la plática, llegando un poco más a Abraham Avinu. ¿Y por qué los seres humanos buscan la exclusividad? Esa es una pregunta fuerte. ¿Por qué aparentemente se oye muy malvado? Yo no disfruto de lo que tengo, yo disfruto de ser el único que lo tiene. Y cuanto más único soy, cuanto menos lo tienen, más gozo de lo que tengo. Es un defecto aparentemente, es una maldad. Pongan atención, Rabotai, pongan atención. La persona que busca la exclusividad tiene toda la razón. Tiene toda la razón. ¿Por qué? Cada ser humano tiene algo exclusivo que nadie tiene igual que él. Cada ser humano tiene que buscar la exclusividad. ¿En qué soy exclusivo más que otros? Pongan atención, algo niflago maravilloso. Si yo tengo un coche que nadie lo tiene, ¿yo soy más exclusivo que otros? Mi coche es más exclusivo que otros. Si yo tengo una decoración en mi casa que nadie la tiene, ¿yo soy más exclusivo? Mi casa es como una persona que le dices, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Baruch Hashem, ya los negocios. No te pregunté cómo está tu negocio. ¿Cómo estás tú? Baruch Hashem, ya acabé de arreglar mi casa. No te pregunté cómo está tu casa. Baruch Hashem, ya llegó la Ijir. No te pregunté cómo están las Ijires. ¿Cómo estás tú? Baruch Hashem, ya vendí mi coche, ya compré. No te pregunto, te estoy preguntando tú, ¿cómo estás tú, tú? Y te digo, ¿cómo estás tú? Y me dices, ya compré dólares. ¿Quién te preguntó de tus dólares? Te estoy preguntando de ti. ¿Quién eres tú? Ni ata. Atas de Akesef Shirha. Tú eres tu dinero. Tú eres tus pertenencias. Tú eres tú. Pongan atención, Rabotai. La persona que busca ser exclusivo es algo muy bueno. El ser humano debe de ser exclusivo. Debe de ser exclusivo. Pero él mismo ser exclusivo. Él. Hacer algo exclusivo, hacer algo que nadie hace. Eso es Abraham Avinu. Dijimos que vamos a hablar de Abraham Avinu. Abraham Avinu en la Perashá de la semana, por primera vez aparece el término. ¿Cómo se llamó Abraham Avinu? Busquen en toda la Torah. No aparece la palabra Abraham Avinu. Abraham Ibri. Abraham el hebreo. Abraham Ibri. ¿Por qué se llamó Abraham Ibri? ¿Por qué se llamaba? ¿Qué quiere decir la palabra Ibrí? ¿Qué quiere decir la palabra Ibrí? ¿Hebreo? ¿De dónde viene la palabra hebreo? De Ibrí. ¿Y dónde viene Ibrí? De hebreo. ¿De la raíz de la palabra cuál es? Eber. Eber. ¿Qué es Eber? Eber. Dice el Midrash, en la Perashá Lech Lechá, Eber. Eber Anahar. Eber quiere decir cruzando el río, del otro lado del río. Del otro lado del río. ¿Qué quiere decir eso? Dice, Shekol Olam Kulo Mitzadehar, que todo el mundo estaban de un lado del río y Abraham Avinu estaba del otro lado. Eso es exclusivo. Para eso Dios dio la exclusividad, que la persona sea auténtico en la vida, que no haga lo que todos hacen, que haga lo que debe de hacer, que sea distinto. Si todo el mundo es algo negativo, que él sea auténtico y que sea positivo. Para eso Dios creó la tendencia a la exclusividad. Abraham Avinu buscó, si yo voy a hacer lo que todos hacen, entonces ¿qué valgo? Si yo voy a seguir a lo que caminan todos, ¿de qué sirvo? Pongan atención, es algo impresionante este musar. Muchas veces la persona le entra la duda, principalmente la gente que hace teshuvah, se acerca a la religión, se acerca a la Torah, de repente le nace la duda, sale a la calle. Dice, ok, la Torah se ve muy bien y todo muy bien, pero toda esta gente está equivocada. Toda la gente están, todos, los únicos que tienen razón son esos que están ahí en Marcela o en el Knis, esos son los que tienen razón, y todos los demás están, Mejnunim, pues no me late, algo anda mal. Y aparte, hay un problema. ¿No dice la Torah que hay que ir detrás de la mayoría? Hay que ser pluralista. Hay que ir detrás de la mayoría. Así dice la Torah. La Torah dice a Jareba Bin Latot. ¿Qué son la mayoría? La mayoría, todos sabemos qué son. No ponen tefilín, no respetan Shabbat, comen puerco. La mayoría. O sea, hay que ir detrás de la mayoría, así dice la Torah. Y esta pregunta se la preguntó, el conde de Polonia, a Rabbi Yonatán Aibeshitz. Era muy amigo de él, un conde católico. Salía a pasear con el jajam, le tenía mucha admiración al Rabbi Yonatán Aibeshitz en Polonia. Y le dijo, empecé a leer la Biblia y llegué a este párrafo. La Biblia es verdad, si la dio Dios, sí. Ahí dice, detrás de la mayoría hay que inclinarse. ¿Qué hay más en el mundo, católicos o judíos? Entonces la Biblia dice que todos ustedes tienen que ser católicos. Entonces, ¿cómo ustedes van con la minoría? Si la Torah dice que aquí detrás de la mayoría. La Torah no dice la mayoría con Torah. La Torah dice que hay que ir detrás de la mayoría. No dice con Torah. Entonces el jajam se quedó callado. Y este dijo, ya lo caché. Porque si no me contestas, o se convierten todos los judíos o los mato. Porque la Torah dice, hay que ir detrás de la mayoría y ustedes no están cumpliendo lo que dice la Biblia. El jajam se quedó callado. Después de pasear 5 o 10 minutos, pasaron cerca de una basílica, una bodazara, y arriba había como una cúpula y una imagen, un tache con un trapecista ahí colgado. Entonces el jajam se puso así. El jajam, miren, esto es impresionante. El jajam se puso así y dice, ¿no ves tres ángeles que están bailando alrededor de la cruz? Tres malajín. El ángel Mijael, Gabriel y Rafael ahí están bailando, ¿no los ves? Entonces el otro le dio pena al conde, va a decir que no. Dice, ah, sí, cierto, no me había percatado. Sí, cierto, cierto. Sí, sí, cierto. Entonces estaba el conde y el jajam observando a los ángeles. Vinieron, pasaron por ahí unas tres, cuatro personas, dicen, oye, ¿qué están viendo? ¿Qué está así tan grande? Dice, ¿cómo? ¿No ven ahí los...? Ah, sí, sí, sí. Ok. Ya eran 4 o 5, después vinieron otros 10 y ya les dio pena de preguntarle, le preguntaron a los que estaban al lado, ¿qué está bien? Los Ángeles, de Kitsur, 100, 200, 300, 500, medio millón de personas, toda la colonia, y tocaban las puertas, vengan a ver a Los Ángeles, vengan por teléfono, ¿no los viste? Mira, el rabino y el conde, todo el mundo está viendo el show, ahí están los tres ángeles bailando alrededor de la cruz. Después de una hora de que están así observando todos así con la cabeza así, 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 cada vez más, le dijo, se volteó el jajam, le dijo al conde, tú y yo sabemos que ahí no hay nada. ¿A estos los quieres considerar mayoría? ¿A estos yo voy a seguir? ¿Estos son mayoría? Mayoría son gente que tiene criterio propio. Gente que le dices, ahí hay tres ángeles y se voltean. ¿A estos vas a considerarlos mayoría? ¿Qué es mayoría? ¿Qué es mayoría? ¿Cuántas personas en el mundo hay auténticas? ¿Cuántas personas en el mundo... ¿Por qué desayunas en la mañana? Pues porque es la hora del desayuno. ¿Y quién dijo que a la hora del desayuno hay que desayunar? Pues así, así como así. Porque todos lo hacen, lo tengo que hacer. Eso es mayoría. ¿Por qué en diciembre te vas de vacaciones? ¿Por qué? Pues todos se van, pues hay que ir todos. ¿Y si todos se van? ¿Quién dijo que si todos se van hay que ir? Ese es Abraham Avino. Abraham Avino se empezó a cuestionar. Ponga atención, Rabotai, la persona que sigue a lo que hacen los demás de manera ciega pierde su exclusividad. Y al perder su exclusividad, empieza a buscar la exclusividad ¿en qué? En el vestido, en el coche. Como no tiene exclusividad de valores, tiene que buscar exclusividad material. Y la exclusividad material, Dios no se la concede a nadie. Nadie tiene exclusividad material. El hombre que dice, yo soy el hombre más rico del mundo, Dios mañana va a hacer que el otro sea más rico que tú. No hay exclusividad. En lo espiritual, sí. En lo espiritual, cada persona en el mundo tiene una misión. Cada persona tiene algo exclusivo que solamente él lo puede hacer. Y ese es el musar. ¿A dónde puede llegar la persona que es auténtico a ser Abraham Avinu? ¿Y a dónde puede llegar la persona que es? Dijo mi maestro, Rabbi Eliezer Ben David, Darwin se equivocó cuando dijo que el hombre viene del chango. El hombre es un chango. ¿Por qué? ¿Qué hace el chango? Tú le haces así, lo que tú te copia. El hombre no viene del chango, es un chango todo el tiempo. Se pone lo que todos se ponen, se corbata la que todos se ponen, la moda, ¿qué es la moda? ¿Por qué te pones esto? Es muy bonita. ¿Por qué está bonita? Porque todos dijeron que esto es más bonito. Yo me acuerdo cuando eran las modas de las corbatas angostas, luego las anchas. Y cada vez pasa ridículo si te pones una ancha. Cuando la moda es angosta, es ridículo. Bueno, decídete, ¿qué es mejor, angosta o ancha? Pues depende de la moda. ¿Qué es la moda? Lo que todos hacen. Y así es la persona. Y eso es lo que mete a la persona, lo que hace que el ser humano pierda su exclusividad. Y al perder su exclusividad, tiene que buscarla en otras cosas. En carros, en joyas, en dinero, en decoraciones, en viajes. Quiero que la boda de mi hija sea algo nunca visto. Algo especial, especial. Porque no haya Ainara. Que no haya Ainara, porque si hay Ainara, va a minar. ¿Quiere que sea exclusivo? Pero sin Ainara. ¿Han visto alguna vez algo así? Moray Verabotay. Si la persona... Mal de ojo. Si la persona busca su exclusividad, puede llegar muy alto. Y si la persona busca la exclusividad de sus pertenencias, llega muy bajo. Si la persona sigue a los demás, hay un relato, dos, no sé si va a tener tiempo de contar los dos. El primero fue el de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, cuando decidió acercarse a la Torah, hacer Teshuvah, ¿qué edad tenía? ¿Quién sabe? Todos saben, ¿qué edad tenía? 40 años. 40 años, pero él no era no religioso. Él era anti. Anti. ¿Quién lo dijo? Nosotros no. Él dijo. Dice, antes de que yo haga Teshuvah, decía, quiero ver a un jajam para morderlo y partirlo por la mitad. Así decía, mi tenlita, mi jajam, ven ashenu kajamor. Así, darle una mordida como da un perro. Así de un burro. Así decía, de tanto coraje que tenía. Contra. Así está escrito en el Talmud. Amar Rabbi Akiva, que shaiti tamid jajam. Que shaiti amare, shaiti omer. Ok, después a los 40 años, X motivo, decidió hacer teshuvah, acercarse. Fue a la escuela, a la yeshiva, entró, no sabía ni leer alef bet, no sabía el abecedario. Entró a la clase, no entendía nada, lo bajaron un grado, no entendía, lo bajaron. El kitzur lo pusieron con niños de 6 años. Alef, bet, gimal, y todos los niños se reían de él. Y todos los grandes se reían de él, como un de 40 años en el kinder, con niños de 6 años, y los niños le enseñan a él. Se burlaban todos de él. Regresó a su casa y dijo a su esposa, ¿sabes qué? Esto no es para mí. No es para mí, porque voy allá y soy un burro. Y todo el mundo se ríe de mí. Entonces la esposa dijo, ok, vamos a ver qué vamos a hacer. Al otro día agarró la esposa a un burro verdadero, no un burro, y plantó encima del burro una maceta. Puso tierra y puso un arbolito. Y lo sacó por la calle. La gente cuando vio una planta, un árbol encima de un burro, se echaron a reír. Todo el mundo, ¡ah, mira qué curioso! Se reunieron 1,000 personas para burlarse del burro este. Al otro día se hicieron 500, al otro día se hicieron 100, al otro día nadie más se reía. Después de un tiempo alguien dijo, oye, está muy bueno esto para llamar la atención a los turistas. Si hacemos varios burros así, van a venir los turistas y van a dejar dólares. De Kisur empezaron a hacer más burros de esos, se hizo la ciudad turística de los burros con el árbol encima. Y se hicieron millonarios, se hizo una ciudad de las más importantes. Le dijo la esposa a Rabbi Akiva, el primer día se van a burlar, el segundo menos, el tercero menos y el quinto te copian. Ese es uno de los mensajes. Rabotai, la persona que es auténtico va a ser líder. Y la persona que busca la autenticidad en lo material y en lo espiritual es igual que todos, en lo moral es igual que todos, esa persona no nada más que no va a ser líder, sino puede llegar a situaciones de ridículo. Ridículo. Cosas ridículas. La historia famosa, ustedes seguro han oído, Abraham Avinu. ¿Quién era el papá de Abraham Avinu? Mucha gente dice, esto lo oí una vez de Rabbi Hagen, dice que una vez dio una conferencia en Jerusalén, había jóvenes, puros jóvenes, y se prendieron, los jóvenes estaban muy contentos, sí, queremos hacer teshuvah, queremos ser religiosos, entonces se acercaron. Luego llegó un chavo, un joven, después del seminario, después de la conferencia, después de una o dos semanas, le dice, ya estás respetando Shabbat, empecé, pero luego dejé. ¿Por qué? Es que no puedo salir en contra de mi familia. Mi papá está en contra, mi mamá está en contra. No puedo salir en contra de mi familia, no puedo. Le dijo, y Abraham vino allá, José, Camoja, lo allá, Israel. Si Abraham vino hubiera actuado como tú, no existiría el pueblo de Israel. Abraham vino salió en contra de su familia, de su papá, de su mamá, de sus hermanos, de sus tíos, de sus primos, de sus vecinos, de su ciudad, de su rey, de su gobierno, de la escuela, contra todos. Único. Único Mesnún. Tenía uno solo que lo seguía. ¿Quién era? Su hermano Harán. Y lo seguía a condición. Dijo, si le va bien, estoy del lado de él. si le va mal, cuando lo echaron al fuego, dijo, si Abraham Avinu se quema, yo otra vez estoy con todos. Si Abraham Avinu se salva, pues yo también me echo a fuego. Abraham se salvó y el otro se quemó. Ya está vida la historia. El papá, Terach era un ministro muy importante del gobierno de Nimrod, y él tenía una tienda. ¿Cuál era su negocio? Vendía dioses. Se venden dioses. Vendía ídolos. Vendía figuras, ídolos. Entonces un día le dijo a Abraham Avinu, ya empezó a recapacitar. Un día le dijo a Abraham, por favor, Abraham, quédate cuidando la tienda, yo voy a abrir otra sucursal. Quédate tú cuidando esta. A los 5, 6 años o 7 años de Abraham Avinu, lo dejó cuidando la tienda. Viene una viejita de 70, 80 años. En ese tiempo vivía más de 150 años. Viene una viejita así con el bastón. Oiga, ¿no me vende una figura de esa? Le dice, ¿para qué? Dice, para adorarla, porque esa es Dios, esa es Dios. Le dice, señora, ¿cómo es Dios? Mi papá ya la acaba de fabricar. Usted nació antes que ella. ¿Cómo ella va a ser Dios? ¿Cómo ella la va a crear a usted si usted nació antes que ella? Y dice, tiene razón, este chavo tiene razón. Y ya se fue y no compraba. Estaba quebrando el negocio del padre. Como me contó mi papá, mi papá dice que cuando tenía 18 años abrió él y otro Valtesúa, abrió una tienda juntos. No les iba bien. ¿Por qué no les iba bien? Su amigo de él, cada vez que pasaba una clienta mujer, decía, ¡volteate! ¡Haram, haram ver, haram ver! Pasaba la clienta y no vendía nada. ¿Cómo? Seguro, quebraron. A la semana quebraron. Entonces Abraham Avinu, así le pasó a Abraham Avinu. Cada vez venían a vegetales, ok. Después dijo Abraham Avinu, ok, ya no hay clientes, pero ¿qué hago con todos estos ídolos? Es tontería. ¿Qué hizo? Agarró a Abraham Avinu, agarró un martillo, empezó a romper uno por uno. Y dejó al más alto de todos lo dejó. Puso una olla, es famosa, conocida la historia, puso una cacerola grande, llena de comida, y puso el palo, un palo grandote, un garrote, así en la mano del ídolo más grande, y todos los demás destruidos. Llegó el papá para que el hijo le entregue cuentas. ¿Cuánto vendiste hoy? No, pues no hubo ventas. Entra a ver qué pasa con la mercancía, entra a la tienda. ¿Qué hiciste? ¿Estás loco? ¿Qué hiciste? No pasó nada. Les puse de comer. Y se empezaron a pelear por la comida. Y vino el más grande, el mayor, y destruyó a todos y se quedó con la olla. Ahí está la olla. Y dice, papá, ¿qué estás hablando? Si estos ni se mueven, ni hablan, ni tienen sentimientos, y no tienen nada, ¿qué estás hablando? Dice, ay, que oigan tus oídos lo que tu boca está diciendo. Si no se mueven, y no tienen fuerza, y no tienen nada, ¿cómo puedes decir que son dioses? Tienes razón. El papá se puso del lado del hijo. Rabotai, pongan atención, qué pele. Aquí tenemos los dos polos opuestos. Una persona auténtica puede llegar a fundar el pueblo de Israel. Y una persona que no es auténtica, era tan razonable lo que estaba diciendo Abraham Avinu, tan lógico. Tienes razón. ¿Y poquito? ¿Por qué nunca lo pensaste? Es que todos compran. Y todos comen y por eso tú compras. A eso puede llegar la persona. Hay un relato, con esto va a terminar. Hay un relato famoso, quizá ustedes lo han oído, pero vale la pena recordarlo, porque a veces la persona no se da cuenta y cae en estos errores. Dicen que iba un papá con su hijo. Tenían un burro. Entonces dijo el papá, el burro, no querían cargarlo demasiado al burro porque tenían que caminar un camino muy largo. Dijo, papá, ¿qué hago? Dijo, mejor voy a poner a mi hijo en el burro. Y yo voy caminando, yo eres chiquito, yo soy grande. Voy a poner a mi hijo. Es más lógico, ¿no? Que el niño jazito, niño que camine. Yo voy a caminar, yo soy grande, camino. Llegan a la primera ciudad. Y sale la gente y dice, mira qué vergüenza, no hay respeto a los padres, el hijo está, en vez de que el hijo le dé el lugar a su papá, el papá le da el lugar a su hijo, dice papá, tiene razón, mira, la gente está hablando mal, entonces vamos a cambiar los papeles, yo me voy a montar, y mi hijo que vaya caminando. Llega a otra ciudad, qué cruel que es este padre, no tiene piedad de su hijo, se aprovecha de él. Tienen razón. Entonces, ¿qué hacemos? Se pusieron los dos encima del burro, los dos, ni modo. Llega a otra ciudad, no tienen lástima del burro, jadito se va a morir, está encargado, sálvale Jaim, defensa del animal, desagradecidos, todos los insultos. La verdad tienen razón, entonces ¿qué vamos a hacer? Mi hijo no, porque es falta de respeto al padre, yo no, porque no es correcto, los dos no, porque sufre el animal, entonces ya ni yo ni mi hijo, hoy vamos a llegar. Llega a la cuarta ciudad y dice, ¡qué tontos! ¿Tienen un burro? Y van los dos caminando. ¡Mira qué tontos! Dijeron, entonces, ¿qué hacemos? La primera no, la segunda no, ya se les ocurrió otra, vamos a cargar al burro. Entonces, acabaron, llegaron a la quinta ciudad, dos personas cargando a un burro. Dice, ¿cómo puede ser? Moray Verabotay, es chistoso, ¿verdad o no? La persona que sigue a donde van todos, acaba cargando al burro. Así acaba, así pasa, uno no se da cuenta. Ni uno mismo sabe por qué hace las cosas. Este musar, tenemos que aprenderlo, y tenemos que reforzar. La semana pasada, tuve una sorpresa. El jueves, un matrimonio joven se está por destruir. Está por destruir. ¿Por qué? La mamá del hombre, la suegra de la mujer, ok, porque puede ser suegra del hombre también, por si no. La mamá del marido está invitando a su hijo y a su nuera a pasar vacaciones de diciembre en tal lugar, en un lugar, todo pagado. La nuera dice, yo quiero pasar las vacaciones con mi marido, yo necesito estar con él a solas, y no quiero estar con mi suegra. Tiene sus justificaciones, y en este caso Dafka estaba justificado por otras cosas que había. Estaba justificado, ok. Entonces estaba, ok, pues de ahí a destruir un matrimonio, pues no creo que por eso se pueda destruir un matrimonio. Bueno, ¿cuál es el problema? Dice, ¿cómo va a pasar la fiesta de fin de año sin su familia? Y la niña le contestó, discúlpeme, la fiesta de fin de año para mí ya pasó, yo sí la pasé con mi familia. Rosh Hashaná, yo estuve con usted una noche, con sus papás una noche, y sí pasé con la familia. Vacaciones de diciembre son vacaciones, pero no son fiestas. Bekitzur, se hizo todo un escándalo. El viernes me habla la suegra, vinieron conmigo, y yo, la verdad, en ese caso, en ese punto le di la razón totalmente a la muchacha. Le dije, tienes toda la razón, y tienes el derecho a irte con tu marido y a disfrutar con él, y sí, ok. Me habla la suegra el viernes a las 4 de la tarde, la hora que estamos preparándonos para Shabbat, urgente, urgente. ¿Qué pasó? Dice, es que mi nuera tiene que saber que tiene familia y no puede pasar el 31 de diciembre fuera de la familia. Le digo, pero eso 31 de diciembre es de Goín. Dice, es que nosotros no somos religiosos y ella no se casó con un muchacho religioso. Dije, sí, pero son judíos. Son judíos. Es que, jajam, usted tiene que saber que el 98% de la sociedad sí festejan fin de año. Ah, entonces ya, si el 98% festejan fin de año, entonces ya es causa para qué. Para que ella lo festeje y para que destruya el matrimonio de su hijo si no viene. A eso la persona cuando hace las cosas sin pensar, va, se va lejos, 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 y uno mismo no se da cuenta a dónde va llegando. Y eso es Abraham Avinu. Abraham Avinu es Abraham Ibrí. ¿Qué tenemos que hacer nosotros si nosotros queremos seguir justificar el título de hebreos? Somos hebreos. ¿Qué es hebreo? Hebreo es auténtico. ¿Qué dice auténtico? No coches auténticos. No joyas auténticas. No decoraciones auténticas, no negocios auténticos, valores auténticos, conducta auténtica, conducta exclusiva. La exclusividad es muy buena, muy buena. ¿Cuántos, pongan atención, Rabotai, cuántas mujeres hay en el mundo que le piden dinero a su marido? Todas, ¿verdad o no? Entonces, cuando una mujer le pide dinero a su marido, no es nada exclusivo, ¿verdad o no? Es uno más del montón. Millones, miles de millones de mujeres le piden dinero a su marido. ¿Cuántas mujeres hay que antes de pedirle dinero a su marido le dan un beso? O cuántos hombres hay que cuando la mujer le dice necesito 100, le dice toma 120. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos? ¿Muchos? Baruch Hashem, feliz de usted. Baruch Hashem, es exclusividad. Es exclusividad, Rabotai. Y una vez pensé que la persona se ponga a analizar a todos, ¿cuántas mujeres hay que le dan un beso a su marido después de recibir el dinero? Y que no le dicen, ¿por qué me diste tan poco? ¿Cuántas hay? También muy pocas. Rabotai, hagan un análisis sencillo. Dijimos que hay que buscar la exclusividad. Es bueno ser exclusivo. Dios nos creó con la tendencia a querer ser algo que los demás no son. A querer ser, no tener, ser algo que los demás no son. Cuando una persona se para en la mañana y se lava la cara, ¿es exclusivo? No. 5,000,000,000 de personas cada día se lavan la cara en la mañana. Cuando una persona en la mañana se para y toma un café, toma un té, ¿es exclusivo? 5,000,000,000 de personas toman café. Cuando una persona se para en la mañana de mal humor, ¿es exclusivo? Pregunten, todas las personas se paran de mal humor. Pregunten, investiguen. Investiguen. No sé qué pasa, me paro de malas. Moray verabotay. Cuando una persona se lava las manos en la mañana y dice, Baruch ata Hashem, lo que me jodá masher, kideshanu, emitzotá, vetzivanu, al netilat yadayim. ¿Cuántos hay en el mundo que hacen esta actitud? Cuando una persona se para en la mañana y dice, modea, ni, agradezco yo, borolama, a ti que me has dado la vida. ¿Cuántas personas hay que lo hacen? Ya eres exclusivo. Ya es un vestido que no lo tienen tantos. Es un carro que no está quemado. El rabotay, cuanto más, la persona tiene que buscar actitudes exclusivas. ¿Cuántas personas hay que antes de meter el café a la boca dicen Baruch atah Hashem Elokeinu ha'olam she'hakol ni'a bidvaro? También son exclusivas. Entonces, cuando una persona quiere ser exclusivo siendo judío, es muy fácil. ¿Ustedes saben qué porcentaje somos los judíos en el mundo? ¿Qué porcentaje somos? ¿Cuánto? 3 por 1000. 3 por 1000. Contando que hay 18 millones de judíos en el mundo, aproximadamente, 3 judíos de cada 1000. Ahora, de esos 18 millones de yudim, ¿cuántos yudim hay que dicen la verajá antes de comer? Entonces, ¿qué porcentaje es? ¿Qué exclusividad tienes? La persona tiene que buscar en la vida puntos de vista. ¿Cuántas personas hay que cuando los ofenden se quedan callados? Dentro de los religiosos, dentro de los que cuidan toda, ¿cuántos hay? Es la exclusividad casi de las pocas, contadas con los dedos de una mano. Y así es donde la persona tiene que ir buscando cada día, decir, hoy quiero hacer algo que muy poca gente lo hace. Y ojalá que pueda hacer algo que nadie lo hace. Una vez, ya con esto voy a terminar, espero que esta sea ya la vencida. Una vez, mi maestro, Jajam Yehudades, contó que su papá, Jajam Yaakova de Salava Shalom, era un gran rabino en Jerusalén, cabalístico, originario de Halab. Él, en su casa, entraba todo tipo de gente a pedir consejos, a llorar, a pedirle ayuda, a pedirle consuelo. Una vez entró un señor a su casa y se puso a insultar. Es que usted es esto, que usted es el otro. Insultar y grosería. Y los hijos estaban, que ya no aguantaban, querían golpearlo. ¿Cómo está insultando a la falta de cabo de Torah y falta de respeto y todo? Y que se vaya de la casa, si está insultando, que se vaya, que viene. Vino a la casa a insultar. Bekitzur, el señor insulta y el jajam callado. Ya que terminó de insultar, dijo, mira, ya roja, ya en, ya hayati, mi vida, mi amor, te voy a explicar. Lo primero que dijiste no es tan cierto, tú lo entendiste mal, no fue así, fue así. Bekitzur, después de media hora, el otro dijo, Samhaini, perdóname, jajam, lo abrazó, no, es que no sabía, es que yo no entendí, lo abrazó, lo besó llorando, y se fue. Saliendo, los hijos estaban que trinaban. Dice, ¿por qué? ¿Por qué? Está mal. Así no debe de actuar mi papá. Si viene una persona a faltar respeto, hay que ponerlo en su lugar. Dijo, papá, ¿por qué? Le preguntaban así los hijos. Aba lama talo kemo kulam. ¿Por qué tú eres distinto a todos? ¿Cómo actúa una persona normal cuando viene alguien a insultarte a tu casa? ¡No vuelas de tu casa! ¿Por qué tú eres distinto a todos? ¿Saben qué le contestó? Imanie ye kemo kulam y ye kamoni. Si yo voy a ser como todos, ¿quién va a ser como yo? Es el tema de la exclusividad. La exclusividad. Si yo voy a ser como todos, entonces ¿quién soy yo? Todo el chiste mío es que yo no sea igual que todos, ser auténtico, no hacer lo que hacen todos. Y Manit, Moray, Brabotay, este es el mensaje. Hay gente que dice, no, te van a tomar como tonto. Te toman como tonto aquí abajo. La gente de aquí te dicen es un tonto. Pero ahí arriba Dios está aplaudiendo. Dice, este es mi hijo. Este es el ser humano, aquel que sabe callar a las ofensas. Son contados con los dedos de las manos. Esta persona, este señor que estamos dando homenaje esta noche, Abraham Turquía Ben Rachel, era un señor, primero que todo, que supo ser millonario toda su vida. Un señor que toda su vida vivió contento y alegre. Disfrutó lo que tenía sin pensar en lo que no tiene. No buscaba la exclusividad. No buscaba tener cosas que otros no tienen. Es una persona que fue ejemplo en este punto, en este aspecto, de ser auténtico. Es una persona, todos saben, los que lo conocieron, no permitía que alguien se enoje cuando lo ofendían. Si lo ofendían, decían, ¡ay, cómo te ofendieron! Deja, cállate, quédate callado, no pasa nada. Sigue adelante. Gente exclusiva. Gente exclusiva que quizá en este mundo, Baolamas, en este mundo pasaban por tímidos, o quizá hasta gente dice, estos son tontitos, no saben reaccionar, y en ese momento los están aplaudiendo. Abraham Avinu, Abraham Ibrí, Abraham el Hebreo. ¿Saben cuál es el problema de Abraham Avinu? El problema de Abraham Avinu es, los triunfos de Abraham Avinu no se vieron al principio. Abraham Avinu era un hombre aparentemente fracasado. No tenía hijos, no tenía dinero, era pobre, hubo hambre, se tuvo que ir. Estudien la historia, todos dicen, ¡Abraham! Abraham después llegó a ser Abraham. Pero durante 100 años que él llevaba la bandera de Dios, sufrió mucho. La gente decía, si es cierto que él lleva la verdad, ¿por qué Dios no le manda hijos? Si es cierto que ahora, ¿por qué no, Dios no le manda dinero? Abraham no pasó miles de pruebas. Fue auténtico, fue exclusivo. Y por eso fundó al pueblo de Israel. Nosotros, Am Israel, tenemos que buscar cada mañana, si nosotros queremos resolver el problema de la angustia, encontrar la alegría, tenemos que transportar esta tendencia a buscar la exclusividad en cosas materiales, buscarla dentro de nosotros. Yo quiero ser una persona exclusiva. No que mis pertenencias sean exclusivas. Yo mismo quiero ser exclusivo. ¿En qué soy exclusivo? ¿En qué? Que voy a la peluquería, todos van a la peluquería. ¿En que me baño, todos se bañan? ¿En que me rasuro, todos se rasuran? ¿En qué soy exclusivo? ¿En qué soy especial? ¿Hay un corte especial? Hay miles de cortes igual que el tuyo. ¿En qué eres exclusivo? Soy exclusivo en mi conducta, en mis valores. Tengo valores que muy poca gente en el mundo lo tiene. Tengo principios que muy poca gente los lleva. Si nosotros logramos adoptar este mensaje, seguro que Bezrat Hashem vamos a encontrar muy pronto el camino de la felicidad y vamos a poder unir a todo el pueblo de Israel para recibir al Mashiach Tzidkenu. Amén.
Gracias por su atención a este shiur del Rav Manej. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemtov.org en el internet www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones: noticias sobre las actividades del Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Malek, escuchar o bajar la halajá del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas, estudio diario de Gemara, Daf Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rav Malek de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la Mizvot y muchas gracias.